nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Estas son las noticias de México. Michoacán, otra vuelta de tuerca. La importante reacción de las autodefensas logró que el gobierno federal calmara sus ansias. Entre movilizaciones, ocupaciones de nuevos poblados y numerosas declaraciones de que no se desarmarán, las autodefensas obligaron a que el gobierno federal firmara nuevos compromisos. El lunes 14 de abril, más de 20 representantes de los grupos de autodefensa se reunieron en La Ruana con el comisionado federal Alfredo Castillo y firmaron un acuerdo para tratar de reencauzar sus relaciones. De lo acordado en esa ocasión destacamos tres cuestiones. En primer lugar, los grupos de autodefensa, señala el documento, se obligan a registrar sus armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional a más tardar el 10 de mayo de 2014, determinando su portación y uso según lo establezcan los parámetros legales. En este punto, los líderes de las autodefensas hablan de guardar las armas después de registrarlas, entregando al gobierno federal solo las armas pesadas, mientras que el comisionado Castillo no se ha cansado de repetir la palabra desarme a cuanto medio de comunicación se le arrima. Este es, por supuesto, un punto central en disputa, pues solo la posesión de las armas garantiza un mínimo de seguridad para las autodefensas frente a los grupos criminales y a un gobierno omiso, especialista en mirar hacia otro lado cuando te están asesinando.
El segundo punto a destacar es que las autodefensas que decidan integrarse a las fuerzas oficiales de seguridad pasarán a formar parte de una policía rural estatal. El reclutamiento, la selección y la capacitación queda en manos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. De este modo, el gobierno baja el perfil de este nuevo cuerpo de seguridad, además de las dudas que despierta su liga con el gobierno estatal, que, como se ha comprobado reiteradamente, está infestado de miembros y aliados de los Caballeros Templarios. Finalmente, la comisión encabezada por Castillo se comprometió a hacer las gestiones necesarias para que los prisioneros que hayan sido detenidos por portación de armas sean trasladados al penal de Apatzingán. Esta cuestión ha sido manejada por los líderes de las autodefensas como una promesa de liberación inminente de los cerca de 100 presos de que se tiene noticia. Al respecto, debe subrayarse que varios de esos presos tienen varias acusaciones encima, por lo que podrían ser retenidos bajo el pretexto de que no están cubiertos por el acuerdo firmado el lunes 14. Y aún más grave, ese mismo día se dio a conocer que a 17 miembros de las autodefensas de Yurécuaro se les inició un proceso por asociación delictuosa en modalidad de terrorismo. El acuerdo firmado le permite al gobierno federal conservar algunos rehenes para seguir presionando a las autodefensas. Ambas partes fijaron como fecha para la aplicación de los acuerdos el 30 de mayo de 2014, apenas unos días para saber si el gobierno federal está dispuesto a cumplir lo pactado y abrir la puerta a una solución mínimamente real, o si es tan solo otra maniobra del camaleón priista para seguir desgastando a los grupos de autodefensas. Tic-tac, tic-tac.
Viacrucis migrante. Dicen los migrantes que México se ha convertido en tierra de pesadillas para quienes lo cruzan buscando llegar a la frontera con Estados Unidos. Grupos criminales, autoridades y la migra han hecho de los migrantes su mina de oro y los someten a toda clase de vejaciones, que van de la extorsión y las golpizas hasta el secuestro y el asesinato, sin olvidar las numerosas violaciones sexuales. El gobierno federal y los gobiernos estatales han gastado mares de saliva y de tinta en el tema, sin llevar adelante ninguna política consistente que alivie, así sea mínimamente, la situación de los migrantes. Es por ello que se realiza el Viacrucis Migrante, en el que un grupo de personas de origen centroamericano, acompañadas por organizaciones solidarias, recorren la ruta migrante, tratando de visibilizar las condiciones extremas del viaje a través del país. Este año, la acción inició el martes 15 de abril en Guatemala, haciendo una primera escala en Tenosique, Tabasco. En esa población, el tren que debía transportar al contingente rumbo al norte se negó a avanzar, en protesta por los procesos legales que ha emprendido el gobierno de Veracruz contra la empresa ferroviaria. Por ello, la Caminata por la Libertad avanzó a pie rumbo a Villahermosa, llegando a esa ciudad el sábado 19 de abril. El domingo 20 se hizo una caminata en Coatzacoalcos, con un contingente que ha ido creciendo gracias a la incorporación de migrantes y personas solidarias. Entre las exigencias de la movilización destacan el otorgamiento de visas de tránsito y la desaparición del Instituto Nacional de Migración, la corrupta Migra Mexicana. Muchos sabemos, las y los mexicanos, acerca del maltrato contra los migrantes, pues cada año miles de nosotros debemos cruzar la frontera con Estados Unidos en condiciones más que penosas y con un altísimo costo humano, por lo que es inaceptable que nuestro país se maltrate a los migrantes. Puedes tener más información sobre este tema en el sitio www.movimientomigrantemesoamericano.org.
Sigue el posmesalto. El viernes 18 de abril se liberaron torniquetes en la línea A de Pantitlán a La Paz, en la estación Iztapalapa para apoyar a los asistentes al Via Crucis y en la línea 2 iniciando en Cuatro Caminos. En las acciones de ese viernes se dio a conocer la convocatoria a la jornada de lucha proletaria y popular del 22 de abril para exigir a un desgobierno que se dice de izquierda, pero en la práctica no hace más que servir a intereses del capital, solución inmediata a todas y cada una de nuestras demandas, el respeto a nuestras libertades democráticas ganadas ya por generaciones. El martes 22, la cita es a las 4 de la tarde en el Monumento a la Revolución rumbo a las oficinas del gobierno capitalino, pasando por la Asamblea Legislativa. Tras más de 3 meses de protestas continuas, los diferentes espacios del posmesalto coinciden en la exigencia de que si Mancerita no puede, que se vaya ya. Y en los estados, sigue la mata dando. Esta semana se conoció el aumento al precio del transporte público en 3 estados de la República. En Veracruz aumentó de 8 a 9 pesos para el público en general y de 5 a 5.50 para estudiantes y personas de la tercera edad. En Quintana Roo, la tarifa de los taxis aumentará 14% a partir de mayo. En Campeche, las tarifas del transporte urbano se elevaron de 4.50 a 7 pesos al público en general y de 3.50 a 4 pesos para estudiantes, niños y ancianos. Así va dando golpes a la economía popular y creando las razones de las protestas contra el alza del transporte.
Jalisco, en defensa de Temacapulín. El miércoles 16 de abril, habitantes de Temacapulín se manifestaron en la cabecera municipal de Cañadas de Obregón para exigir que el ayuntamiento no cambie el uso del suelo en favor de la presa El Zapotillo y el acueducto que llevaría agua a León, Guanajuato. Recordemos que esta población está ubicada a 132 kilómetros al noreste de Guadalajara y desde hace más de 9 años lucha por no desaparecer inundada debido a la construcción de la presa El Zapotillo. La semana pasada, la Comisión Nacional del Agua emitió una decisión que establece en 105 metros la altura de la presa, contrariando un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de limitarla a 80 metros. Con esa altura se provocaría la inundación de Temacapulín, Acacijo y Palmarejo, de ahí que se reinicien las movilizaciones de quienes se oponen a la obra. Durante el acto en el Palacio Municipal, se exigió un diálogo directo con el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, recordando que la decisión de la Suprema Corte es obligatoria. Sin embargo, el gobierno de Jalisco se apoya en la decisión mencionada de Conagua y ya solo quiere hablar de la reubicación y las indemnizaciones a los pobladores. La resistencia en las 3 comunidades afectadas entra de nuevo a una etapa decisiva, pero si ya resistieron durante 9 años, no es tiempo de claudicar. La lucha sigue.
Protestas de trabajadores de Mexicana de Aviación. Tras declararla económicamente inviable, el gobierno federal y su mal llamada justicia trajo a la vuelta y vuelta a la primera línea aérea del país, Mexicana de Aviación. Este año finalmente se declaró en quiebra, dejando en la calle a cientos de trabajadores. El martes 15 de abril se realizó una manifestación en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad Monstruo, en la que participaron integrantes de los sindicatos de pilotos, trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación y sobrecargos jubilados para exigir que se revoque el decreto de quiebra de la aerolínea. Durante el acto se informó que aún se puede impugnar dicho decreto, el cual para empezar debía darse a conocer a los afectados. El mitin sirvió también para dar visibilidad a la protesta de los sobrecargos jubilados Cecilia Bertrand y Rogelio Martínez, instalados en un campamento en la Puerta 3 desde hace 9 meses y medio, en demanda del pago de pensiones. Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de Aviación Mexicana, hizo un planteamiento que puede abrir una solución favorable al señalar que algunas autoridades han declarado que pretenden vender las rutas, slots y la base de mantenimiento de Mexicana. Mejor que nos las adjudiquen y seamos los trabajadores quienes los pongamos en marcha, si es que no se ha dado la oportunidad a ningún inversionista. Los trabajadores de la aviación contaron con la presencia solidaria de maestros, telefonistas y de trabajadores del Nacional Monte de Piedad.
En Coyoacán, contra los parquímetros. Mientras las autoridades delegacionales y del gobierno capitalino juegan al desgaste, las acciones de difusión y denuncia se multiplican. Además de la pega de carteles y reparto de volantes, esta semana se dieron a conocer los resultados de la consulta realizada el 23 de marzo en la colonia del Carmen. Ahí, 970 votos fueron en contra de la instalación de parquímetros, 59 a favor y 7 anulados. En el espacio de Facebook No Parquímetros en Coyoacán se comparten reflexiones, algunas de ellas favorables a la instalación de los parquímetros como una forma de regular el uso de la vía pública. En estos intercambios destaca el hecho de que opositores y promotores de la instalación de parquímetros coinciden en que el programa propuesto por la delegación Coyoacán no es adecuado ni ofrece información suficiente a la ciudadanía. El domingo 20 de abril tuvo lugar un convivio en el Parque Aurora, como otra forma de fortalecer el diálogo social, práctica que los gobernantes no conocen.
Presos opositores al proyecto integral Morelos. El 14 de abril se dictó auto de formal prisión contra Juan Carlos Flores Solís, acusado de motín, despojo, ataque a obra hidráulica y extorsión, cuyas penalidades alcanzan hasta 32 años de prisión. La misma mano dura se aplicó contra la señora Enedina Rosas Vélez. Ambos compañeros son integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos, y se han opuesto a la construcción de un gasoducto que atravesaría los 3 estados en una zona próxima al volcán Popocatépetl y de alta sismicidad. El mismo lunes 14 se realizó una manifestación frente al Poder Judicial del Estado en el municipio de Cholula para exigir la libertad de los compañeros presos. El Congreso Nacional Indígena se sumó a las voces que exigen la libertad de Enedina Rosas, Abraham Cordero Calderón, Juan Carlos Flores Solís, originarios de Puebla, y de Jazmín Velázquez Ramírez, Victoria Ramírez, Juvenal Solís Barrera, Aarón Aguilar Linares, Adán Rosales y Petra Aragón del Estado de Morelos, que fueron detenidos por oponerse a la construcción del proyecto integral Morelos. En el pronunciamiento publicado en Internet el 17 de abril, se afirma que ese proyecto es impulsado por el gobierno federal y por los caciques gobernadores de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, por los incondicionales presidentes municipales de las regiones en las que se pretende efectuar el despojo de las tierras y territorios para realizar los megaproyectos que están contenidos en el proyecto integral Morelos. Además, llamaron al pueblo de México a no permitir más injusticias, ni despojos, ni humillaciones, ni explotaciones. Presos políticos, libertad.
Internacionales, 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 internacionales.
China, los ricos también lloran. Se ha vuelto un lugar común decir que China es la nueva locomotora de la economía mundial. Y ciertamente, ese país ha tenido un ascenso muy importante en los años recientes. Lo que se calla es que su éxito se debe a las deplorables condiciones de vida y de trabajo de la población, aunadas al control social férreo por parte del Estado chino y sus implacables fuerzas represivas. Por ello, cada vez que hay alguna huelga en China, es algo digno de celebrar. La semana pasada se produjo una masiva protesta de trabajadores de la empresa Yueyuan, líder mundial de fabricación de zapatillas deportivas, que paralizó la producción de esta firma en 7 de sus 10 plantas ubicadas en la ciudad sureña de Dongguan. Reportes de prensa estiman en 40.000 el número de paristas. Yueyuan ocupa un lugar central, pues fabrica zapatos para marcas como Nike, Adidas, Timberland, Reebok, Asics o New Balance, entre otras. Los trabajadores exigen el cumplimiento de los compromisos de la empresa para el pago de pensiones, seguro médico, subsidios a la vivienda e indemnizaciones por lesiones. El paro de labores comenzó el 16 de abril y la empresa afirma que revisará las demandas de los trabajadores, pero ya en ocasiones anteriores ha incumplido sus promesas. El viernes 18 de abril se intentó realizar una marcha de protesta en la que cientos de trabajadores salieron de la planta principal, pero fueron dispersados por la policía, que detuvo al menos a 20 manifestantes. Esta importante movilización forma parte de una oleada de protestas en China. De acuerdo con investigaciones de la organización China Labor Bulletin, las huelgas han aumentado casi un tercio en el primer trimestre de 2014 respecto del año anterior, si bien advierten que las autoridades cada vez responden con mayor dureza a estas manifestaciones. Según sus datos, las intervenciones policíacas y los arrestos en este periodo se han cuadriplicado. Con todo, podemos decir que la lucha de clases no ha desaparecido.
Avisos. Acciones por la libertad de Mumia. En el marco del festival Free Mumia, nos invitan a participar en las actividades planeadas para exigir la libertad de Mumia Abu Jamal. El lunes 21 habrá una rodada por Ciudad Universitaria que será una caravana y brigada informativa festiva para difundir la situación de Mumia como preso político, así como de las injusticias que conforman la prisión política y el sistema carcelario. El recorrido será en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a las 12 horas, en Los Bigotes a las 12:30, en la Facultad de Filosofía y Letras a la 1 de la tarde, en la Facultad de Ciencias a la 1:20 horas. El miércoles 23 al mediodía se realizará una mini marcha de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Cuautepec, hacia el reclusorio norte en apoyo a los presos del 2 de octubre. El jueves 24 a las 4 de la tarde en el Bombay habrá hip hop, ska, reggae y cine documental sobre Mumia Abu Jamal. Finalmente, el sábado 26 al mediodía se realizará el lanzamiento de globos cantoyanos y globos pequeños, además de la realización de una manta mural. Para mayor información visita la página de Facebook Festival Free Mumia.
Marcha contra el silencio. Desde Facebook nos invitan a participar en la Jornada Global de Acción contra la Ley de Telecomunicaciones promovida por Peña Nieto, cuya intención es, entre otras, censurar la comunicación por Internet. El lunes 21 se hará la tormenta en redes sociales Twitter y Facebook, con los hashtags contra el silencio. Para el día 22 de abril se realizará una marcha del Ángel de la Independencia al Senado de la República a las 6 de la tarde.
Libertad a Mario González. El Bloque Autónomo Libertario nos invita a asistir al evento por la libertad de Mario González, que se llevará a cabo el miércoles 23 de abril a las 4 de la tarde en el Auditorio Che Guevara. Habrá cine y obra de teatro. Presos políticos, libertad.
Thank you.
nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.